Ser Podcast.
Pablo Simón, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Aymar.
Elecciones en Aragón, los resultados los conocemos ya. Vamos a empezar a entrar en el microdato.
La autopsia.
La autopsia.
Vamos allá.
Vale, venga. Bien, ¿titulares de la autopsia?
Pues algunos titulares. Primero, la participación electoral, que nadie le hace ni caso, pero yo creo que es importante recordarlo, porque al final ha terminado subiendo un punto. Las estimaciones que teníamos hablado de una caída de en torno a 5, porque claro, intuitivamente uno dice, no hay elecciones municipales a la vez. Está más o menos claro quién va a ganar y quién puede formar gobierno. A priori esto podría desincentivar a determinados electores.
Hace frío y llueve.
No es una cosa menor, es verdad, es cierto. Pero luego lo que hemos visto es que ha subido la participación. Entonces, tenemos una intuición sobre qué puede estar detrás de esto.
Adamuz.
Parte, es decir, la polarización. Cuando hay polarización, es decir, cuando hay enfrentamiento entre bloques, eso empuja la participación al alza. Lo vimos, por ejemplo, en las elecciones de Madrid del año 2021, que salíamos de la pandemia y convocó Ayuso y se discutió de una manera, se disparó la participación. Aquí pasa lo mismo y eso nos puede estar dando pista de una cosa, que es que el debate en Aragón se haya nacionalizado muchísimo. Claro. Es decir, que los factores que tienen que ver con financiación singular, regularización de migrantes, ferrocarriles, se hayan colado en la campaña y esto nos ayude a entender algo de lo que estamos viendo en términos de bloques, de quiénes han crecido y quiénes han perdido.
Explícame tu tesis de que para que sobreviva políticamente Pedro Sánchez tienen que ir muriendo sus candidatos autonómicos.
Bueno, a ver, lo que yo creo es que el Partido Socialista aquí tenía un dilema de entrada, ¿no? Que es, ¿qué candidatos voy a colocar en los territorios? Y aquí viene una cuestión fundamental de la política española, que es que la política española es darwinista, es decir, gana quien mejor se adapta al terreno, y lo que piensa un votante del PSDG no es lo mismo de lo que piensa alguien del PSOE de Aragón. Entonces tú necesitas candidatos que estén muy pegados al terreno y tengan autonomía para poder, en ocasiones incluso, criticar al jefe o desviarse del discurso general. Podríamos decir, si me permites la broma, pajearse un poco, ¿no? Es decir, hacerse un paje y de vez en cuando llevarle la contraria al jefe. ¿Pero qué es lo que terminamos encontrando? Que los candidatos del PSOE están totalmente alineados con la dirección nacional y por lo tanto no hay diferenciación. En estas circunstancias, Pedro Sánchez, para continuar en la Moncloa, tiene que pactar con nacionalistas e independentistas. Muchas concesiones que le sacan del eje de lo que realmente quiere el votante socialista andaluz, extremeño o aragonés. Y esto hace que los candidatos de ese partido tengan muchísimos problemas para tener un discurso autónomo y a efectos prácticos pierdan elecciones. Que sí, que Pedro Sánchez controla su partido por dentro, sin lugar a dudas. Pero el problema que tiene es que sus candidatos no son viables electoralmente y pierden.
Tú sostienes que hay una diferencia fundamental entre las elecciones de Aragón y las extremeñas para el PSOE.
Sí. Lo que hemos visto en las preelectorales, vamos a ver después cuando tengamos otro tipo de datos, es que el Partido Socialista en Extremadura, una parte relevante de su votante se quedó en casa, se desmovilizó. Y eso en realidad para el PSOE de Extremadura son buenas noticias, porque son electorado potencialmente activable con otro candidato, otro contexto, otras circunstancias. Lo que hemos visto en Aragón no ha sido así. Es decir, ha perdido algo a la abstención, es cierto, pero el problema es que el PSOE ha perdido votos en todas direcciones. Es decir, ha perdido preelectoral de 40 dB, la vuestra, 10% hacia la Chunta, 8% hacia PP, 8% hacia Vox, que esto no ocurría en Extremadura, pero estamos empezando a verlo a nivel nacional y también aquí. Es decir, el ensanchamiento del bloque de la derecha obedece a que el PSOE se ha desangrado en todas direcciones.
Y ese votante que picotea ahora otra cosa, en lugar de quedarse en casa, es mucho más difícilmente recuperable.
Claro, ahí es donde viene el problema. Es más fácil activar a alguien que se ha quedado en casa que hacerle cambiar de papeleta. Obviamente, en circunstancias, por ejemplo, de voto útil, y estoy pensando, por ejemplo, ya en las generales, una parte del votante de Chunta, como ocurre, por ejemplo, con el BNG, o como ocurrió con el PNV, Bildu, Esquerra, puede terminar votando al PSOE de Pedro Sánchez. Puede ser.
Pero si se ha ido a Vox y empieza a simpatizar con un partido que te mete en una cámara de eco increíble, eso ya es otra cosa.
Eso ya es otra cosa. Eso ya es un cambio estructural en términos de bloques. Y esto es lo interesante. Es que la derecha en Aragón ha crecido 10 puntos. Ahora está en un 56% desde la última década. Esto es un giro estructural. Por eso hay que mirar con mucha atención lo que vaya a pasar, por ejemplo, en Andalucía, donde dicho ciclo se ha consumado y hemos visto que efectivamente la que de manera histórica era el gran bastión de la izquierda, se ha vuelto hoy uno de los bastiones de la derecha más firmes y asentados.
La derecha de Aragón, entremos a la parte baja del mapa, ¿cómo ha cambiado?
Bueno, la parte baja, ¿te refieres a los regionalistas o por dónde prefieres que empecemos?
No, me refiero a que entremos en profundidad ya. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, al votante del PP? ¿Por qué se ha desorientado?
Eso es una muy buena pregunta. A ver, las encuestas iniciales que tenía el PP, con las que lanza estas elecciones, era como poco a crecer uno o dos diputados. Claro. Esto era lo que ellos, uno no lanza unas elecciones para perder.
¿Y qué ha pasado para que hayan perdido dos?
Esa es una muy buena pregunta, que no lo puedo responder ahora mismo hasta que no tenga electorales, ya lo siento, pero hay una cosa que me parece interesante.
¿Esto qué hueles?
Campaña. Es decir, mi intuición es la campaña electoral. En el
¿la campaña
sentido.
Entera?
O la última
o la
semana.
O la parte final de la campaña.
Claro, como la última semana todavía estamos más a ciegas, pero lo que sí veíamos era que efectivamente el crecimiento a Vox se mantenía. Y claro, tú piensas lo siguiente, el bipartidismo ha caído. Ha caído un poquito el PP, bastante el PSOE. Si el debate es nacional y el debate era nada funciona, todo va mal, tenemos una crisis, una emergencia nacional. Obviamente, ¿quién puede capitalizar mejor eso? Vox. Porque lo que estaba diciendo el Partido Popular de Azcón es Aragón es imparable. Es decir, había un lema hasta cierto punto de vender obra de gestión.
Estamos
pero
increíblemente
esto,
bien. ¿No?
Claro, pero esto es un despiste para el electorado. ¿En qué quedamos? Es decir, estamos viendo lo de los ferrocarriles y al mismo tiempo Aragón es imparable, pero vamos muy bien, pero es culpa del gobierno del PSOE anterior. Es decir, yo creo que ha habido una campaña errática, esto lo vamos a ver con más atención después, que puede explicar parte de esa desmovilización. Sumado a una cosa que yo creo que es importante, el electorado también tiene que entender por qué le llamas a volver a votar. A lo mejor el haber hecho un poquito el amago de la negociación presupuestaria no es suficiente para que la gente vea justificada una nueva
convocatoria.
¿Tú realmente
crees que eso penaliza?
Bueno, hemos visto que las repeticiones electorales, cuando no están bien justificadas, te pongo las veces que la izquierda no se ha entendido, se terminan penalizando a los dos partidos. Es decir, hay que vestir bien el muñeco, digámoslo así. Pero a veces esto no sale bien en política y eso puede implicar una penalización. Aquí en la derecha el motor es verde. Es decir, aquí el motor es Vox.
Momentum Vox.
Totalmente. Es decir, aquí quien ensancha el bloque es un Vox que come votante del PP, que algo come del PSOE, que come de la abstención, que come de nuevos votantes. Eso es lo que realmente está generando el crecimiento de ese bloque. Y a mi juicio ahora mismo Vox es casi casi un estado gaseoso. Es decir, es muy difícil que el PP le pueda meter mano. Porque ahora mismo no están en ningún gobierno. Básicamente el enfado, sobre todo en el bloque de la derecha, encuentra aquí un vehículo ideal para manifestarse, pero no le puedes encontrar las aristas. Y eso yo creo que al PP le coloca en serias dificultades. Vox está ahora mismo en torno al 17% en la mayoría de las comunidades autónomas. Date cuenta que los partidos nuevos en las comunidades autónomas suelen tener más o menos entre 3 y 5 puntos de lo que después tienen en las nacionales. Esto ya nos cuadra y nos hace decir, ah, claro, es que Vox ya está en un 20-21. Efectivamente.
Tan arriba, ¿eh?
Tan arriba. Es decir, yo no tengo ninguna duda, sobre todo con la proyección que hemos visto, extrapolando contextos también de ruptura bipartidista y viendo que, claro, el candidato de Aragón no te mueve lo que te puede mover Santiago Abascal. El castigo a Sánchez no está tan claro en Aragón como sí lo va a estar en las nacionales para ese votante enfadado en la derecha. Y ahí es donde efectivamente el gran dilema será luego la gobernabilidad de España.
Y hay dos temas sobre los que pivota el discurso de Vox, que es vivienda e inmigración, y encima te lo juntan, ¿no? Te dicen,
claro.
Tú no tienes casa porque hay inmigrantes que están viviendo en los pisos que tendrían que ser para ti.
Es decir, puro chauvinismo de estado de bienestar. La idea de la competencia por recursos escasos en un contexto en el que la vida está más cara, no te puedes emancipar, el chivo expiatorio que se encuentra de manera muy eficaz y que encima el propio gobierno, hablando de la regularización de inmigrantes, coloca en el foco a nivel nacional. Es decir, una cosa que me llama poderosamente la atención es cómo el gobierno nacional ha querido dinamitar la campaña de su candidata. Es decir, financiación singular en Aragón, ¿vale? Con el sentimiento que hay de agravio permanente con Cataluña, o inmigración para movilizar el voto a Vox, son dos temas que a tu candidata le vienen mal en el contexto en el que ella se encuentra. Le dificulta separarse, pero claro.
Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas parado?
No, pero la pregunta es, si tú quieres sobrevivir esta legislatura, ¿puedes aplazar esas decisiones a la vuelta de las elecciones? ¿O realmente lo que estás pensando es en sobrevivir tú la legislatura y luego los candidatos a nivel nacional ya descuentas que van a perder en todos los contextos y que hagan lo que puedan?
¿A Podemos se le puede hacer la RCP todavía?
Bueno, yo creo que Podemos, es que no tiene representación, ya está desapareciendo de todos los parlamentos autonómicos, no tiene estructura a nivel local y ahora mismo podríamos decir que es un partido casi de internet, es decir, es un partido que tiene capacidad de movilización en redes y luego que evidentemente si hubiera unas nacionales o unas europeas, como se vio con Irene Montero, con un candidato popular, puede intentar sacar representación, pero estaríamos hablando de uno o dos diputados por Madrid. Por lo tanto, fíjate de dónde venimos con Pablo Echenique en el contexto de Aragón, ¿a dónde estamos? Con escaños en blanco, o se acabó la fiesta por encima de este partido.
¿Y el momento de la Junta?
Esto yo creo que es muy interesante, porque en realidad para mí es una lección muy valiosa de cómo si los partidos no se coordinan entre ellos, ya se encarga el votante. Es decir, lo que ha hecho el votante de la izquierda que quería alejarse del PSOE y quería movilizarse en este contexto, es decir, oiga, ¿dónde está el candidato más viable? ¿Quién está haciendo mejor campaña? ¿Quién está despuntando más? Es la Junta. Pues ante la duda me coordino detrás de ellos porque sé que va a tener representantes en las tres provincias. No vaya a ser que yo vote a lo mejor a mi primera preferencia, sea Podemos o Izquierda Unida, y se quede fuera. O sea que para mí la campaña es clave en ese sentido.
De estas coordenadas, las de Aragón, ¿cuáles son extrapolables al siguiente punto en el ciclo electoral, que es Castilla y León?
Bloque, lo primero, bloque clarísimo. 54-55% de voto a la derecha. Eso lo vamos a ver en Castilla y León y lo vamos a ver casi seguro en Andalucía. Yo creo que esto a nivel nacional va a pasar. Yo creo que, por el contrario, en Castilla y León, Vox va a estar más fuerte de lo que va a estar en términos relativos respecto a Andalucía, porque Moreno Bonilla tiene una posición más sólida allí que la que tiene Mañueco. Pero lo que vamos a ver en cualquier caso es retrocesos de todos los candidatos socialistas y desunión de la izquierda. El ciclo se agosta. Es decir, estamos hablando que desde el año 2018 está gobernando la izquierda, estamos claramente ante un final de ciclo. Aquí la pregunta es, ¿qué rúbrica le quiere poner la izquierda a ese final?
Te pongo yo una última, la de propina. ¿A qué te suena la oferta Rufián?
La oferta Rufián me suena al enésimo intento de generar una pseudoplataforma de unidad en un contexto en el que es muy fácil, si lo que tú quieres unir es partidos de izquierda territoriales, porque Más Madrid no compite con Compromís y no compite con Bildu, o sea que perfecto si se ponen en el mismo paraguas porque es inocuo. ¿Qué es lo que ocurre con Izquierda Unida? ¿Qué es lo que ocurre con Podemos? Se lo pregunto yo a ti. ¿Tú crees que Esquerra Republicana le va a dejar a los comunes el número 2 en Barcelona? Sí. ¿O que le va a dejar a Esquerra Batua, Bildu por Vizcaya? No, no parece, ¿no? No parece.
Te espero mañana en la mesa del análisis. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Aymar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.